Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Hoy es sábado 11 de abril del 2020. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Mando un afectuoso saludo al auditorio que nos escucha por ABC Radio y a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, dentro y fuera del país. Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros, le enviamos un caluroso saludo, está en comisiones sindicales. Hola, ¿cómo estás? Toño Peregrino, muy buenos días.
Hola Lulu, muy buenos días querido auditorio. Saludamos a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, Amejupeteac. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia.
El problema del coronavirus ha sacado a relucir que en México hay otros problemas mayores y uno de ellos son los bajos ingresos de las familias que obligan a la mayoría a no quedarse en casa y a seguir laborando en lo que sea. Carlos Guillén, esta semana tú hiciste un análisis del problema que, entre otras cosas, pues debido a las drásticas medidas que se tomaron por parte del gobierno federal para intentar atajar una pandemia, está creando problemas colaterales muy graves, como es el desempleo masivo por cierre de empresas generalizado, de empresas que consideran no esenciales, pero que realmente están poniendo en jaque a muchas personas e incluso... pues está siendo utilizado para tratar de llevar agua a los molinos de políticos, partidos, corrientes, y está generando realmente serios problemas. ¿Qué fue lo que encontraste?
Buenos días.
Voy a presentar a Carlos Guillén, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear de Chiquín y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral.
Buenos días. Pues en efecto, estamos viviendo una situación que afecta a todo mundo. Sin embargo, es en el mundo del trabajo donde se están dando los principales estragos. Ahora, no está afectando igual a todos los sectores. Sin embargo, no es una situación enteramente nueva. Y se nos ha planteado que hay algunos problemas muy particulares que hay que atender. Uno es la saturación, evitar la saturación de las instituciones de salud. Otro es la especial afectación a sectores más susceptibles de ser dañados por la enfermedad, que son quienes tienen ciertas enfermedades, adultos mayores. Y un tercer problema del cual lamentablemente no se habla con la suficiente intensidad es el problema del salario. En los tres casos no es algo nuevo, en los tres casos hay antecedentes que deberíamos tomar en cuenta. Por un lado, el sistema de salud. Ciertamente el sistema de salud se puede ver rebasado, pero hay que tomar en cuenta que durante decenios el sistema de salud estuvo siendo amenazado. Desde los inicios del llamado neoliberalismo se empezó una política de cierre, de desmantelamiento, de paraestatales en primer lugar, que afectó a prácticamente todos los sectores y afectó de una manera muy especial a las instituciones de salud. El IMSS, el ISSSTE, surgidos para proporcionar seguridad social a los trabajadores y a sus familias, se vieron también afectados, particularmente desde las reformas de 1995 al IMSS y de 2007 al ISSSTE, al ser pasada una parte importante de los recursos con los cuales se proporcionaban los servicios a la población y quedó debilitado, y obviamente las presiones tanto sobre la salud como los demás aspectos de la seguridad social se vieron afectados. Hoy se viven las consecuencias. También el incremento en la edad para pensionarse, que prácticamente ya no existen las pensiones, y todo lo asociado viene a representar hoy una presión adicional. Se insistió también durante estos años en los seguros privados, se insistió en aunque no se dijo claramente, en sistemas que iban hacia la privatización de la salud y del futuro de los trabajadores. Todo esto es lo que hoy está cobrando la factura a la población. Otro elemento que tenemos es el de la población con factores adicionales de riesgo. Bueno, para las grandes empresas de la industria alimentaria, el bienestar de la población, la alimentación sana de la población nunca ha sido una preocupación. Su preocupación central ha sido la acumulación de ganancia. Y es así que se ha desarrollado una industria alimentaria para hinchar los bolsillos de las grandes empresas y no para favorecer la salud de los trabajadores. No es de una casualidad entonces que haya amplios sectores crecientes de la población con problemas de hipertensión, con problemas de obesidad, de diabetes, que hoy están siendo más afectados. Entonces es otro problema. Y un tercer problema es en cuanto al salario y el empleo. Se dijo que, por ejemplo, que la reforma laboral de 2012 favorecería el empleo y que habría que estaría mejor pagado. Pues no hubo tal. Más bien lo que hizo fue abrir las puertas a la precarización del empleo, entre otras cosas, mediante el outsourcing, que hoy estamos viendo los estragos que está causando. Y ante esta situación, ¿qué podemos hacer los trabajadores? Pues no vamos a poder hacer nada prácticamente si no estamos organizados. Organización es la clave, la palabra clave. Incluso algunas de las medidas que se están planteando desde el gobierno, que pueden ser o no positivas o pueden variar en su intensidad, requieren de la organización de los trabajadores. Por ejemplo, y según la Secretaría de Trabajo, hay un procedimiento para verificar que los patrones no disminuyan salario o prestaciones. Sin embargo, esto requiere todo un procedimiento, un seguimiento, y tiene que mediar una denuncia. ¿Y quién va a hacer la denuncia si los trabajadores no están organizados? Pero aún así, haciendo las denuncias, es ya, y aquí se ha planteado en muchas ocasiones, el asunto de la insuficiencia de inspección del trabajo. ¿Quién va a dar seguimiento? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues romper con un esquema que se ha tenido de falta de organización, de insuficiente organización, y de quedarse los sindicatos y las organizaciones generales de los trabajadores en lo inmediato. Tenemos que ver hacia adelante. Se tiene que ver el futuro del país, y yo diría más allá, el futuro del mundo. Se tiene que aprovechar estas crisis para discutir los problemas de fondo. No es nada más luchar por contrato, no es nada más luchar por salario, es luchar por el tipo de país que tenemos, es luchar porque los trabajadores de la salud tengan lo necesario y participen en el diseño de las políticas, es participar en los centros de investigación, en las universidades, porque la investigación y la educación sean precisamente para dotar al país de las herramientas para hacer frente a este tipo de crisis. Sin organización no vamos a salir adelante, y como dijo el licenciado Barda, los efectos, no tanto de la enfermedad, sino de las crisis económicas, serán apocalípticos para los trabajadores.
Así es, tenemos en la línea telefónica a la doctora Josefina Morales. Ella también tiene un análisis de la situación emergente que estamos viviendo. Ella es investigadora y catedrática del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ella es colaboradora voluntaria de Frecuencia Laboral, y en un análisis exclusivo que nos hizo llegar para publicarlo en nuestro portal, nos comenta o nos alerta sobre la importancia de que las organizaciones sindicales impulsen la creación de un frente amplio, más o menos en este sentido en que tú decías, ¿no?, para plantear una solución de los trabajadores al problema, pues, que ya estamos viviendo, y que tiende a agudizarse, que es el desempleo masivo y una agudización de la crisis. Doctora Josefina Morales, platíquenos a detalle su análisis. Buenos días.
Todos sus colaboradores, a Guillén, al bombero, a todos que siguen manteniendo este espacio donde los trabajadores tienen la palabra. Mira, yo creo que es muy importante seguir en esta línea. Ya dijo Guillén toda la gravedad de la situación de los trabajadores, ¿no? Son el primer frente de que ataca el coronavirus aparte de los enfermos, ¿no? Son los trabajadores los más afectados por la precarización del empleo, por que los corren los trabajadores un día sin pagarles los salarios, los trabajadores, los empleados, los empresarios, por sus malas condiciones de vida, etcétera, están en la línea de fuego, en primer nivel de este ataque de la pandemia, ¿no? Entonces, efectivamente, es un momento en que tenemos que, yo diría, profundizar dos cosas. Por un lado, por comprender cuál es el alcance de esta crisis. ¿Por qué se da esta crisis tan grave, que es una crisis de salud pública, pero que se da en condiciones de una vulnerabilidad enorme de las instituciones de salud pública que han sido desmanteladas en el mundo y en nuestro país en particular por las políticas neoliberales? Por las condiciones también de salud pública de la alimentación de la mayoría de la población, en nuestro caso, en donde tenemos casos de diabetes y de hipertensión muy, muy altos y muy graves. Y entonces, frente a esta situación de comprender que esta crisis del coronavirus pone al desnudo la gravedad de la crisis del capitalismo. Es una crisis histórica, es una crisis que no es solo el coronavirus, sino que detrás del coronavirus hay una crisis muy profunda del capitalismo que ya no es capaz de ofrecer una alternativa a la mayoría de la población. Estamos, como decía Rosa Luxemburgo, ante una disyuntiva: civilización o barbarie, socialismo o barbarie. Realmente es una crisis que pone al desnudo toda esta gravísima situación. Y dos, también señalar que es un momento que nos llama a fortalecer, a desarrollar, a multiplicar un gran frente nacional popular por la reconstrucción nacional. Tenemos un país totalmente destruido por las políticas neoliberales. Y en este frente, en esta alternativa por la reconstrucción nacional y por la reconstrucción del país nacional, pero que debe ser una reconstrucción popular, los trabajadores y particularmente el SME, la nueva central de trabajadores, que vienen trabajando desde hace años, desde esta larga resistencia que lleva más de 15 años, más de 10 años, por construir una alternativa de los trabajadores diferentes, pero que tenemos que convocar y conjuntar todavía un espectro más amplio de fuerzas sociales, porque la situación lo demanda. Los trabajadores no pueden seguir siendo, digamos, el primer frente de esta política neoliberal que nos ha destruido a todos, ¿no? Entonces tenemos que unirnos y demandar un programa de reconstrucción nacional, juntar fuerzas, buscar los espacios nuevos que nos permitan en estas condiciones elaborar ese plan, fortalecer lo que ya se ha avanzado y sobre todo ampliar la conjunción de fuerzas y la convocatoria para enfrentar la situación.
Doctora, vamos a ir a un corte comercial y me gustaría que nos acompañara a lo largo de la hora, ahí usted en su casa, vía telefónica. Martín Esparza no nos pudo acompañar hoy, pero el análisis que usted está aportando, que bien está aportando, pues nos es de mucha valía. Aguántenos un poquito, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, le comentaba a doctora Josefina, Carlos Guillén, Toño Peregrino, que la situación es difícil porque en la semana, el domingo, se dio a conocer, como ya todos saben, un programa, un plan de acción del gobierno federal, en teoría para contrarrestar la crisis económica y que se agudiza y empeora desempleo masivo con estas medidas drásticas que no correspondían a la fase en la que nos encontrábamos, porque era la fase 2, y tomaron medidas de fase 5 para contener la pandemia o el terror de la pandemia que infundieron, la psicosis prácticamente. Cerrar empresas que consideran no esenciales, pues facilitó que muchos empresarios que además querían ya de por sí despedir trabajadores lo hicieran con la mano en la cintura, pero también se prestó a que salieran o se fortalecieran grupos que de por sí todo lo que haga o deje de hacer López Obrador lo usan en su contra, ¿no? Y en la semana, a partir del 8 de abril, que fue martes, empezaron a darse a conocer posturas en contra o que subrayaban las deficiencias de ese plan de acción que planteó el gobierno. Entre otras cosas, pues planteó lo que ya venía haciendo, que era dar las ayudaditas, no nada más que dijo que se iba a fortalecer su programa de hacer los proyectos neoliberales que habían impulsado Zedillo y Peña Nieto y que nunca fructificaron, que fue el plan del transísmico, que es abrir los puertos y conectar los puertos de Salina Cruz con el puerto de... o sea, conectar Veracruz con Oaxaca, ¿no? Y el Tren Maya, con el que mucha gente está en desacuerdo, y el aeropuerto de Santa Lucía, también mucha gente está en desacuerdo. Y dijo algo que a mí me parece bueno, que es: no se va a endeudar, pero sí propone a la población que va a quedar en el desempleo endeudarse, porque está ofreciendo créditos. Entonces, si hace una buena acción, que es no endeudarse para no tener más problemas, ¿por qué le propone a la gente que va a quedar en situación desventajosa por el desempleo endeudarse, ¿no? Ofrece créditos. Y dice que con eso va a generar 2 millones de empleos. Entonces salieron a la luz o dieron a conocer públicamente la fracción del PAN en la Cámara de Diputados y de Senadores, acuerdos a los que llegaron con dos cámaras importantes de empresarios, una la CONCANACO, la Confederación de Cámaras de Comercio y Servicios, y el Consejo Coordinador Empresarial, que están haciendo su propio proyecto para reactivar al país, entre los que proponen, que algo que no hizo López Obrador, que se exente de impuestos sobre la renta, que se exente del pago al Seguro Social a estas empresas que tuvieron que cerrar, y que se pague a los trabajadores. O sea, están planteando encauzar una lucha de los trabajadores que las mismas organizaciones sindicales no se han planteado, ¿no? Y eso es lo grave, que las organizaciones sindicales o las organizaciones, no haya una organización de trabajadores como usted lo plantea, doctora. Entonces va a resultar lo que ocurrió en el 2006, que el PAN encausa la lucha por el empleo y las demandas de los trabajadores, llega al poder y hace todo en contra de los trabajadores, ¿no? Y sigue privatizando. Puede que la derecha gane esta batalla, doctora, ¿cómo la ve?
Esta nueva etapa de la lucha de clases que se inaugura con Andrés Manuel, que yo he señalado una y otra vez, y que empieza con las grandes luchas de los trabajadores, las huelgas de las maquiladoras en el norte, los trabajadores de la educación, etcétera, como los universitarios. Recuerda que ha habido en este 2 años que llevamos un mayor número de huelgas que en los últimos 2 decenios, no por lo menos. Entonces lo que tenemos es que el movimiento popular y social, que es bastante amplio en el país, pero que lo tenemos muy disperso, muy atomizado, requerimos pasar a otro nivel de la lucha, porque los empresarios están pasando a otro nivel de la lucha. La Coparmex ya desnudó sus intentos golpistas, de los cuales ya veníamos hablando. Hay muchas indicaciones sobre estas líneas de acción de las grandes, del gran capital. Y aparte tenemos también la ofensiva del gran capital transnacional. Cualquier medida que se haga en este país, inmediatamente descalifican a Pemex o descalifican al gobierno, y eso, ¿qué implicaciones tiene? Que elevan el costo de la deuda, o que ponen más difícil conseguir profesionales. Entonces estamos en un momento en que es muy importante tener conciencia de la gravedad de la crisis, y no es nada más no solo son políticas en que nos inviten a quedarnos en casa o en que no se den cuenta de las condiciones de la mayoría de la población que trabaja en la economía informal, sino que estamos ante una situación tiene en primer lugar esta manifestación de crisis de salud pública, pero detrás de ella está la crisis civilizatoria, la crisis económica tan profunda, el grado de destrucción de las fuerzas productivas, del trabajo a que han llevado las políticas neoliberales. Entonces realmente necesitamos tener conciencia de la gravedad de esta situación y avanzar mucho más fuertemente en la construcción de un Frente Nacional por la Recuperación del país. Yo creo que ustedes en este gran espacio público de los trabajadores, el SME y la Nueva Central de Trabajadores, son un espacio fundamental para impulsar este nuevo frente por la reconstrucción nacional y tener mucha conciencia de la gravedad de la situación.
Sí, bueno, porque yo creo que sí se debe tener análisis como los que usted está haciendo, pero que se tomen medidas por parte de quien pueda encauzar la lucha de los trabajadores, que no solo se centren trabajadores organizados en sindicatos, porque el 60 o más por ciento de los trabajadores no está organizado, está incluso atomizado, doctor.
Sí, está bien. Entonces, a partir de las fuerzas, las pocas fuerzas organizadas, hay que tender estos puentes hacia los trabajadores no organizados, invitar, les digo, el trabajo que vienen haciendo, aunque sea muy incipiente, pero va fortaleciendo y sintiendo las líneas, ¿no? Con las cooperativas, con el Frente Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Entonces, tenemos que buscar esas alternativas que la misma sociedad las está creando, ¿no? Las cooperativas de abasto, que deberían de ahora multiplicarse en estos momentos y que hemos tenido experiencias en el país en otros momentos también de crisis, ¿no? Entonces yo creo que hay que estarnos buscando ver qué está haciendo la misma movimientos sociales, las mismas en los barrios, etcétera, a ver qué se está haciendo para que tratemos de pasar por esa.
Así es, bueno, pues la tarea es difícil, creo que incluso se requiere actualización del conocimiento de cómo es la situación, cómo está segregada incluso la fuerza laboral, cómo se ha sido atomizada, desconcientizada, ¿no? Y que a lo mejor consignas de los años 60, 70, pues ahorita no operan, ¿no? Tendríamos que estar muy bien puestos en la actualidad en que se individualizó mucho el trabajo. Yo recuerdo que con Fox a muchos trabajadores profesionistas desde entonces nos consideran personas físicas con actividad empresarial, cuando en realidad somos trabajadores que entregamos recibos de honorarios, pero si va uno a Hacienda a sacar la alta para entregar el recibo de honorarios, lo clasifican en automático como empresario.
Mire, pero mira, Lulu, una de las instrumentos ideológicos de la gran empresa, del gran capital, es no llamar a los trabajadores trabajadores. Son socios.
Exacto. Entonces, a muchos trabajadores, si, por ejemplo, una consigna de los 70, una consigna radical.
El control obrero de la producción.
El control obrero de la producción, o dice Guillermo, ¿no? Pero yo diría algo así como muerte a los empresarios, pues nos van a matar al 60% de los trabajadores, ¿no?
Ahorita lo que tenemos es que tomar conciencia como trabajador, como mexicano, de que el país está destruido y que tenemos que recuperarlo. Tenemos que rescatar al país del gran capital. Tenemos que hacerlo porque la vida está en juego, la vida de todos los mexicanos. Entonces necesitamos realmente, profundizar esa conciencia y buscar los espacios de organización de la sociedad que existen. Sabemos que son muy, 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 muy pobres, ¿no? Pero de lo poco que hay de representantes de barrio, grande. ¿Cómo la está pasando la gente? Por lo menos, ¿no? Para poder, digamos, a partir de ese mayor conocimiento, yo creo que convocar a eso, lo que ustedes están haciendo, dando espacio a la gente para que envíe sus, sus denuncias, sus reales condiciones y propuestas y necesidades, ¿no?
Así es. Bueno, pues ahora sí que van a tener mucho trabajo que hacer quienes tienen claro el panorama económico, porque van a tener que ser los encargados de que hagan claridad de cómo está la situación ahorita en lo económico, ¿no?
Mira, de Centro México estamos elaborando un documento en unos 2-3 días o en la próxima semana que queremos circular, ¿no? Y que queremos esto, profundizar en la situación económica, nacional, social y política, y estar tratando de juntar fuerzas con la mayoría de los que podamos, personas, grupos, organizaciones, para tratar de profundizar esta conciencia y ver cómo nos vamos juntando.
Así es, bueno, pues ya se empieza por un paso y se sigue adelante, y yo creo que sí se va a lograr hacer algo si continuamos por esta ruta, doctora. Gracias a usted. Sí. Bueno, nosotros sí hemos andado en la calle, la verdad que no hemos encontrado a nadie, en lo personal no he encontrado a nadie con coronavirus. He encontrado a más gente con diarrea, que por cierto a mí me dio también. Creo que hay más epidemia por diarrea y gripe común que por otra cosa. Y no hay hospitales abiertos, que es lo peor de todo. Todo está cerrado, todas las consultas se cancelaron. Y yo, por fortuna, pues pude curarme con mis teorías chinas de terapia alternativa. Pero me imagino a alguien grave con diarrea y que esté todo cerrado, pues sí está difícil. Bueno, pues muchísimas gracias, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
En medio de esta psicosis del coronavirus, que a todo el mundo le dicen que se quede en su casa, que siga resguardado, que no salga, que cierren las empresas, pues hay gente que sigue luchando, que ya estaba en huelga antes de que se diera este problema del coronavirus, y que se quedó en su huelga, se quedó en el limbo porque las autoridades del trabajo se fueron a refugiar a sus casas, y en esa situación están los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Antiguos. Su dirigente, que es Adrián Urrea, se encuentra aquí en el estudio, en donde transmitimos Frecuencia Laboral, que es ABC Radio 760 de AM en la ciudad, desde la Ciudad de México. ¿Y cómo están enfrentando esta lucha en esta crisis de terror, de campaña de terror? Pues, pese a todo, para ellos pues la lucha sigue, no la pueden parar. Hicimos una cortinilla para decir esto, ¿no? Pues para muchos la lucha sigue.
La lucha sigue.
Pues sí, Adrián, ¿cómo están? En esta situación parece que se les querían meter
Así es, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Oli, como siempre, por el espacio. Y sí, definitivamente hoy con esta pues crisis de pandemia, nuestra crisis en lo particular pues se hizo más grande, porque ya de por sí, pues les recuerdo, veníamos enfrentando una situación complicada, y es que pues la directora no cumple con el laudo que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de pues que estamos en una huelga legal y existente, y ha mantenido una operación parcial de la agencia. Les recuerdo que Notimex es la agencia de noticias del Estado mexicano, cuando pues el objetivo de la huelga es parar las operaciones justo para llegar o respetar los derechos de los trabajadores, ¿no? Y alcanzar un acuerdo en el que se cumplan o se dé respuesta a las demandas que nosotros estamos haciendo. En este caso, les recuerdo que nuestra huelga se derivó de una falta de acuerdo en la revisión contractual y por violaciones al contrato colectivo de trabajo que veníamos viviendo desde el año pasado. Entonces, bueno, esta situación por parte de la directora ya hacía complicada esta situación, porque al no querer cumplir este laudo de huelga, pues no había ninguna posibilidad de diálogo, de acercamiento. Ha hecho estas operaciones ilegales y, como tú bien mencionabas, pues se nos han querido meter. ¿Qué quiero decir? Que, bueno, al haber esta situación de huelga, pues no puede haber una sustracción de nada del equipo ni de documentación, de nada de lo que hay al interior de los inmuebles o de las instalaciones de la agencia. Sin embargo, en esta intención de mantener la operación indebida por parte de la directora, pues ha habido situaciones pues ilegales en las que se ha introducido a personal que no es el que fue autorizado por las autoridades laborales a las instalaciones. Se ha hecho sustracción indebida de documentación, y en estos días recientes, bueno, específicamente el jueves pasado, llegaron personas de arrendadoras de auto que prestan servicio a la agencia con la intención de sacar automóviles de una de las instalaciones de la agencia. Obviamente se les ha, a todas las personas se les ha expuesto la situación legal de la huelga, de la situación en la que se encuentra Notimex por ser depositario de todos los bienes de la agencia. Sin embargo, pues la situación o la intimidación que nosotros hemos visto, y lo vemos también como una agresión por parte de la directora, es que nos envió a elementos de la Guardia Nacional para intentar que se llevara a cabo esta sustracción ilegal de vehículos. Digamos, este era el panorama que se veía, que veníamos enfrentando ya los trabajadores en huelga desde antes de que se declarara la fase de emergencia, ¿no?, por la pandemia. Y bueno, pues definitivamente esta situación de salud vino a agravar lo que nosotros ya veníamos enfrentando. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Bueno, desafortunadamente, y lo que nos dimos cuenta en esa experiencia, es que la Ley Federal del Trabajo tiene un vacío en este sentido, porque no hay nada que precise qué se tiene que hacer en una huelga en una situación extrema como una pandemia como la que hoy estamos enfrentando. Entonces hemos estado en la disyuntiva de que pues no podemos levantarnos de la huelga porque estamos defendiendo y ejerciendo nuestro derecho constitucional, defendiendo nuestros derechos, pero también necesitamos acatar las medidas que ha dado el gobierno federal. Si bien ahorita pues el resguardo de las personas es voluntario, evidentemente va a llegar la fase 3, en donde las medidas serán más restrictivas, y pues ahí es donde tendremos que también establecer un plan de acción. ¿Para qué? Para mantener esta defensa de nuestros derechos laborales, porque evidentemente la pandemia o la crisis de salud va a pasar y nosotros vamos a seguir con un problema laboral que no se habrá resuelto. Entonces, sí, definitivamente, ante esta negativa de la directora de establecer un diálogo y de realmente resolver un conflicto, pues nosotros estábamos buscando interlocución con otras entidades de gobierno. La agencia, pues al ser de Estado, interviene en otras instancias de gobierno. Entonces nosotros habíamos buscado esta interlocución, la cual, bueno, pues dada la atención que hay ahorita de la pandemia y de las restricciones que hay en las actividades, pues sí, definitivamente nos ha afectado muchísimo. ¿Qué hemos hecho al interior de los campamentos bajo esta premisa y ese compromiso de todos mis compañeros de mantener los campamentos, de seguir defendiendo nuestros derechos de la agencia? Pues hemos tomado las medidas básicas de higiene, ¿no? De estar manteniendo la constante limpieza, de mantener cierta distancia, de no haber mucha gente en los campamentos. Se ha disminuido incluso el número de personas en los campamentos para tratar de mantener pues a la menor cantidad posible expuesta, también hemos tanto a la gente que teníamos, digamos, en grupos vulnerables, ¿no? Se les mandó directamente a casa. Eso no quiere decir que hayamos bajado la guardia, mucho menos en esta situación. Estamos muy pendientes y, bueno, esto lo demostramos en estos días en el que incluso la Guardia Nacional llegó. Y, bueno, déjame, me gustaría, si me permites, Luli, hacer un comentario respecto a lo que comentaba la doctora de este rescate que tenemos que hacer en el país como trabajadores y de esta organización. Yo lo veo de esa manera y creo que tenemos que irlo haciendo desde nuestros mundos pequeños, ¿no? Hoy nosotros en la agencia, los trabajadores del SUD Notimex, a quienes yo represento, nosotros estamos tratando de rescatar a nuestra agencia de noticias como un medio de comunicación público que llegó a tener un reconocimiento internacional y que hoy, dada esta mala administración, pues ha caído a nada, desafortunadamente. Necesitamos rescatarlo, pero la única forma en la que lo vamos a lograr va a ser con esta unión de los trabajadores y manteniendo y resistiendo pese a esta crisis sanitaria.
Así es. Bueno, pues mira, que no queden en el abandono, ¿verdad? Que la lucha sigue, ¿no? O sea, no se ha parado y realmente la mayoría se fue corriendo a su casa, la mayoría de los que tienen organización sindical y que pudieron convenir con sus patrones y sindicatos que les pagaran, pero 7 de cada 10 trabajadores ni tenemos sindicato, ni tenemos organización.
Más.
O tal vez más. Pues sí, ¿verdad? Como sí. 9 de cada 10.
Más bien, sí, sí.
Y tenemos que salir a la calle. No nos podemos quedar en la casa porque nos morimos de hambre. No. Y luego he visto consignas, por eso digo, como que no operan las consignas de hace 30, 40 años. Porque muchos trabajadores que pudieron hacer un pequeño bien, ¿no? Un pequeño bien monetario, empresarial, que quedaron en el desempleo y buscaron la forma de hacer su changarrito o comprarse su vivienda y que se quedaron ahora en el desempleo y están rentando la vivienda. A Sheinbaum se le ocurre decir a la jefa, a la gobernante de la Ciudad de México, pues que donen sus rentas para los que no les pagan, ¿no? Pero son gente a la que no le pagan tampoco, que quedó en el desempleo y que no quedó de ahora, sino de hace tiempo, y está viviendo de esa pequeña renta. Y he visto una consigna por ahí de que expropien, o que donen las rentas, que se haga ley. Y yo digo, bueno, pero van a dejar entonces en la miseria a quien de por sí ya estaba en la calle, ¿no? A muchos, que son, también hay grandes arrendadores. Entonces hay que precisar la demanda, no nada más soltarla así, pero ¿a quién van a expropiar? A los micro que viven de su pequeña renta y que se cerró la universidad, ya no pudieron dar clase, tenían un micro salario por honorarios y complementaban a lo mejor con su changarrito. O sea, es una realidad distinta, ¿no? Hay que analizarla, no se pueden sacar consignas así, estilo años 70, 80, porque ya no es la misma, no es el antagonismo de clase, lo que hay ahorita hay, como dijera Engels en su tiempo, ¿no? Pequeños microempresarios, o sea, no pequeños, microempresarios, que en realidad son trabajadores desempleados, ¿no? Decía Engels en 1848-50. Hay artesanos que en realidad son microempresarios, o sea, no son trabajadores proletarios, que solo cuentan con su fuerza de trabajo para sobrevivir, pero casi, casi, ¿no? Y entonces debemos ser aliados, decía él, debemos ser aliados, no antagónicos. ¿Con quién sí debemos ser antagónicos y con quién no? O sea, es un análisis más de detalle, más científico, y no la consigna fácil y medio alocada, o que más bien va a provocar más antipatía que simpatía si se lanza así, ¿no, Luis?
Sí, en efecto, yo creo que como lo plantea la compañera de SUD Notimex, tenemos que empezar con lo inmediato. Y en ese sentido quisiera mencionar que hay un documento que el día pasado se emitió la Confederación de Trabajadores de Universidades de América Latina, donde se plantean una serie de medidas para fortalecer a las universidades e instituciones de investigación científica. Creo que por ahí tenemos que empezar, por nuestros centros de trabajo, cómo deben ser. Digamos que diseñar el tipo de país que queremos y no limitarnos, como desgraciadamente muchas veces hemos hecho desde los sindicatos, a la lucha inmediata por el salario, por la contratación colectiva. Tenemos que participar en el diseño del mundo que queremos, y esto implica disputar con quien haya que disputar, pero como bien señalas, no a partir de consignas inviables, sino a partir de realidades que hoy podemos plantear. Yo diría, por ejemplo, los compañeros electricistas, bueno, han recuperado una parte, aún nada más, de su capacidad de trabajo haciendo propuestas. Los compañeros telefonistas tienen propuestas para la acción en las telecomunicaciones, y así tiene que ser en cada lugar. Si nos quedamos viendo únicamente a lo inmediato, al contrato, a la prestación, entonces estamos viendo una parte muy muy importante, pero solo una parte del problema. Entonces yo diría que tenemos que construir los sindicatos de hoy para la lucha de hoy, que no es la de los 70s, que no es la de tiempos de Marx y Engels, pero sí rescatar las experiencias, rescatar lo mejor que hemos hecho desde los tiempos de Marx para acá, que sí se han hecho cosas correctas, pero no repetir mecánica o de una manera absurda, pues, sino hacer el análisis de hoy, que finalmente de eso se trata el marxismo.
Así es, bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos con... Vamos a lo...
Estás escuchando Frecuencia Laboral.
Entonces,
el espacio donde los trabajadores...
Paso la bandera. Te paso la
estafa. ¿Te llego la cortinilla?
Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5.
Despido a Adriana porque me la despedí.
Okay.
Y ya luego nos vamos a los 5.
Innovación en desinfección. Protégete contra el COVID-19. Pasa de oficina hasta por 30 días en una sola aplicación. Contáctanos.
Se te ven las ideas.
Sí, nos las dieron así toda la luz.
8841-09.
2226-8841-09.
Y en la Ciudad de México,
5554. Luli, dale un enter para que se
quite
una pantalla que tiene ahí.
5554-17-85.
Ah,
es
del antivirus.
Innovación en desinfección.
Del coronavirus.
Ah, pero
este
no es
con ella. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lucas Martínez, Martínez
Panza. Sí. Bueno, Adriana, nos hiciste favor de mandarnos tu colaboración por escrito. Te agradecemos mucho que hayas estado por aquí y recordándole a todos. Pues, que...
Así es, y nada más para recordarles, hoy llegamos a nuestro día 51 de huelga y bueno, esperemos que no tarde, que no se extienda muchísimo más, pero bueno, así es, la lucha sigue y ahí seguiremos hasta que se nos escuche y se resuelvan las demandas que estamos solicitando. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, nos vamos a pasar a un tema que puede generar odios, pero también simpatías. Pero antes vamos a saludar a Blanque Zeta Pizarro, que nos está saludando, Elvira María del Rayo, Pedro Corona y el maestro Avelino Martínez, que nos dice: buenos días. Impostergable la construcción de un Frente Nacional Popular como instrumento de clase de los trabajadores de México. Sí, creo que es urgente, y a la voz de Ujule, porque los empresarios ya lo están haciendo y están planteando encauzar la demanda de los trabajadores, ¿eh? O sea, están bien abusados ellos, mientras que los trabajadores creo que no estamos tardando. Bueno, les decía que nos vamos a ir a la obra con un tema espinoso, porque yo, concretamente yo, he planteado que he salido a la calle. El sábado pasado nos fuimos a la central de abasto de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Fuimos tanto a la de mariscos, que por cierto me hizo daño de comer los camarones, pero fue por por bacteria estomacal. Y luego fuimos a la de legumbres, estaba a reventar. Le preguntamos a todo mundo si conocían a alguien con coronavirus. Nadie nos dijo que sí. Todo mundo comprando y abasteciéndose. Y pues entonces vimos un video y Toño nos va a llevar a la obra con una conferencia que vimos por video de un médico que fue especialista en virus, que ahora ya no se dedica a eso, y Toño nos va a llevar a la obra. ¡Vamos!
¡Vamos a la obra!
Sí, buenos días. Pues miren, este documental que hizo el médico Edmundo Velasco, él es un médico con especialidad en virología, en psicoterapia y en programación neurolingüística. Da conferencias a lo largo del país y del mundo. Y él nos dice que en el mundo el 15% de las enfermedades son infecciosas, solamente el 15%, y el 85% restante son degenerativas. El sistema psicológico está ligado al sistema inmunológico, es lo que él ha descubierto. La enfermedad aparece cuando el sistema inmunológico está deprimido. Dice que cuando estás deprimido existe una desconexión en tu cuerpo, y esto ocurre cuando tu mente inconsciente obedece al programa que le indicas. ¿Pero qué programa le indicas? Esto influye lo que está pasando a tu alrededor. Por ejemplo, lo que pasa en este momento. Le indicas a tu mente que tenga miedo, que estés deprimido. Los virus que causan la neumonía causan un miedo a no poder respirar, a morir asfixiado. Eso es terrible. Actualmente es muy común sentirse mal en el trabajo. Mucha presión para cumplir con las metas. En las relaciones personales, celos exagerados de la pareja, carencia económica, deudas. El gobierno te ahoga con impuestos, te asfixia la falta de libertad. Todo esto te hace muy vulnerable a los virus. Antes de que aparezca una enfermedad, tiene que haber una circunstancia común, como una pérdida, miedo o abandono. En Wuhan, la ciudad china en donde nació el virus, en julio de 2019, el año pasado, vivieron una terrible represión. Les querían poner una planta de basura que los contaminara con sus humos. Les afectarían las vías respiratorias. Los ahogarían. Se opusieron y los reprimieron terriblemente. Tenían miedo, mucho miedo, y estaban muy vulnerables a los virus. En Francia, donde también hay infectados con este virus, hubo una gran represión contra los chalecos amarillos. Ustedes lo recordarán. Estaban frustrados, con deudas, con desempleo, carestía y miedo, susceptibles a los virus. En Italia, en donde también hay infectados, Venecia se está hundiendo. Tienen una crisis económica terrible, susceptibles también a los virus. En España, una gran crisis económica, tienen deudas, están susceptibles también. En Estados Unidos, la gran potencia, tiene una deuda impagable y están divididos por la discriminación. Sus ciudades más importantes tienen índices de contaminación terribles. Su población está susceptiblemente al virus. En Latinoamérica están muy endeudados todos los países y viven con miedo. También están susceptibles a ser infectados. El virus actúa cuando la persona tiene miedo, desesperanza o se siente asfixiada. Con el encierro al que nos está convocando el gobierno mexicano, vamos a tener miedo, desesperanza y nos vamos a sentir asfixiados. Vamos a estar susceptibles a los virus. ¿Pero quién estará detrás de todo esto? Está manejado por mentes maquiavélicas, por los dueños del dinero, que quieren más dinero. Son emporios como BlackRock, Vanguard Group, Street Street, Corporation, JP Morgan. Estos emporios son dueños de petroleras,
dueños de los laboratorios que mueven a toda la industria farmacéutica del mundo. Manejan las pensiones de los trabajadores jubilados en todo el mundo. Son dueños de los bancos, de grandes empresas. Y saben, no tardan en sacar la vacuna para el coronavirus y la venderán a precio de oro y triplicarán sus fortunas. El gobierno nos engaña. ¿Por qué no nos dicen cuántas personas salen de los hospitales curados de coronavirus? ¿Por qué no nos dicen que los niños de la calle no están infectados? Los que recolectan la basura tampoco se infectan y no se lavan las manos a cada rato. Es muy sospechoso que solo afecte a personas de más de 70 años. ¿No será que es un plan con maña? ¿No será que quieren acabar con los viejitos y sus pensiones? El miedo a morir por el coronavirus ha logrado aumentar los casos de contagio. El miedo psicótico a morir genera más infecciones. Pero, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, no hay que tener miedo ni desesperanza. Y no hay que estar encerrados. Si te sientes frustrado, preocupado, angustiado, inseguro, te vas a enfermar. Eso es lo que ellos quieren. Por eso nos quieren tener encerrados, desempleados, sin dinero y con miedo, susceptibles a la infección por virus, para que después necesitemos la vacuna. Un sistema inmunológico fuerte y sano está blindado para cualquier virus, incluso este. No necesitamos vacunas. La vacuna somos nosotros. Eso es lo que nos dice el médico Edmundo Velasco.
Pero ¿cómo quitarnos el miedo si hay, la campaña está fuertísima, ¿no? Es una campaña no de miedo, de psicosis, de terror. Entonces, no es la primera vez, yo estaba haciendo cuentas desde que tengo memoria. La primera campaña de terror que viví, creo, si no es que antes hubo otras que no recuerdo, fue la del Chupacabras, ¿no? Que hasta el Discovery Channel sacó, ya cuando lo sacó el Discovery Channel yo me reía, porque no, esto ya es el absurdo, ¿no? Pero entonces quiere decir que el Pentágono estaba detrás de eso, porque Discovery Channel era el Pentágono. Luego, la campaña de miedo de la vacuna es para que compraras vacunas para las computadoras, que porque se iban a pagar todas las computadoras. Luego lo de esto de la carne, de las vacas locas, ¿no? Y todo el mundo con el miedo de la carne, por las vacas locas. ¿Y a cuánta gente me hicieron quebrar?
La gripe aviar.
La gripe aviar, que fue una de las más recientes. Y luego Calderón compró la vacuna, se endeudó.
Para la influenza.
Ajá, para la influenza. Y ni siquiera era la vacuna adecuada, ni siquiera era para eso. Entonces, en fin, nos han engañado mucho, ¿no? Entonces sí deberíamos tener como un blindaje ya contra tanto engaño. Ya es hora de irnos. Nos despedimos. Fernando Anesco nos manda saludos y otros compañeros que nos están viendo.
Eliciado Luna también manda saludos, está viéndolo.
Fer García y muchos otros que ya no nos da tiempo de comentarlos. Alejandro Mesa. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.